Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 13 de junio, son las 9 de la mañana con un minuto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Riesgo sanitario en Las Palomas. La fosa en la que se desechan los residuos de la población ha rebasado su capacidad y los expone al aire libre, provocando enfermedades que atacan principalmente a los sistemas respiratorio y digestivo. Continúa desabasto de agua en amplias zonas del municipio. La combinación entre la temporada de estiaje y las descomposturas en equipos de bombeo que se han presentado en los últimos días han puesto el abastecimiento de agua potable en el municipio en crisis. Servicio irregular y en condiciones deplorables. Vecinos de Granadillas denuncian graves deficiencias en el transporte público. Proliferación de zancudo en varios puntos del municipio. Habitantes señalan afectaciones ocasionadas por estos insectos, sobre todo en niños y adultos mayores. Teatro para niños en la Universidad Internacional de Verano. Una adaptación para niños del clásico de William Shakespeare, Romeo y Julieta, a cargo de A la Deriva Teatro, acompañará las actividades de la segunda jornada de actualización en psicología el próximo viernes en el Teatro José Rosas Moreno. Y en información estatal, organiza IEPC 9 debates. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana organizará 9 debates de aspirantes a diputados locales y alcaldes. Y comienzan pagos de predios en Guajimic el 25 de junio. La SEGOP señala que en esa fecha ya existirá el recurso disponible en Hacienda. Hay recursos para pagar 14 expedientes más urgentes. En información estatal cruzan acusaciones de corrupción AMLO, MIT y Anaya en tercer debate. El candidato de Por México al Frente insistió en que investigará al presidente Enrique Peña Nieto y López Obrador dijo que el panista es quien ha pactado con el PRI. Y juez revoca el proceso de 4 personas acusadas en el caso Ayotzinapa, señala falta de pruebas y tortura. Aunque el juez decretó auto de libertad para 4 personas en el caso de las acusaciones en su contra por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, 3 de ellos se seguirán presos porque enfrentan otros procesos. Y en la información internacional, en Argentina, diputados votan hoy la ley del aborto legal. El proyecto permite el aborto libre hasta la semana 14 de gestación. Hasta ahora en Argentina el aborto está permitido únicamente en caso de violación o de riesgo para la vida de la mujer. Y el Aquarius con 106 inmigrantes parte de España con mal tiempo y olas de 4 metros. Lleva inmigrantes que Italia rechazó, se dirige a Valencia con 51 mujeres, 45 hombres y 10 niños.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen esta mañana en una emisión más de Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM y también nos siguen a través de nuestra transmisión a través de las redes sociales. Nosotros somos Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y hoy junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez les compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien se encuentra al frente del control operativo. Hoy miércoles en nuestra sección de opinión y análisis podremos escuchar la colaboración de la doctora Patricia Galeana. También en entrevista nos acompañará el doctor Ángel Cristian Luna Alfaro, quien es docente de la licenciatura en Humanidades recién incorporado a nuestra casa de estudios, Alculagos, y él estará con nosotros para hacernos una invitación para que acudamos al curso Masculinidades y Violencia desde la Visión Antropológica, impartirse en el marco de la decimoquinta Universidad Internacional de Verano. También les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros, dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias. Nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentran como @SILAGOSUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. También pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Iniciamos así con la información de esta mañana. Riesgo sanitario en Las Palomas. La fosa en la que se desechan los residuos de la población ha rebasado su capacidad y los expone al aire libre, provocando enfermedades que atacan principalmente a los sistemas respiratorio y digestivo.
Como hemos compartido anteriormente, es amplia la lista de necesidades a las que se enfrenta la comunidad rural de Las Palomas. Una de ellas fue en algún momento la falta de drenaje, que aunque fue atendida por la actual administración en alrededor de un 70% luego de la insistencia de sus habitantes, presenta algunos inconvenientes en la actualidad. Y es que esta obra, inaugurada por el secretario de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco en junio del año pasado, no tomó en cuenta el tamaño de la fosa de residuos con la que ya contaba la comunidad, ni asimismo la necesidad de una más amplia que diera abasto a la población actual o su posible reubicación en un sitio más apropiado donde no representara un foco de infección para las personas, problemática a la que se enfrentan las viviendas más próximas a esta.
Que todo se estancó ahí, o sea, hicieron la fosa, pero empezó a echar todo para afuera y ahí está todo.
Se taparon los tubos y toda la agua se salió para arriba.
Es ahí donde, junto a la casa de ella, pero está toda en cuenta con una laguna de puro drenaje.
Como ahorita en el mes de calor, es muy más aumenta el
todo lo del drenaje va ahí. Ay. Y fue donde está todo. Y ahorita pienso que es la más prioridad que tenemos. Con las que están lejos, pues como quiera, pero pues ahí son dos, tres, cuatro, son como cinco casas que están de a tiro pegadas.
O también que está muy chiquita y es mucho ya, como que quedó muy chiquita para todo el rancho y ya se está saliendo, o sea, sale de a tiro así para arriba todo lo del caño. Entonces, no, ahí es un mosquero, yo pienso que de ahí se nos viene a nosotros acá. Siempre teníamos moscas en este tiempo, pero ahorita es demasiado. Y yo le echo la culpa a eso. A mí eso es lo que más me afecta, esa fosa, porque está de a tiro aquí al lado de mi casa. Y que dio permiso ahí, pues a lo mejor no se imaginaba lo que iba a pasar con eso. Y que estamos bien en medio del rancho para que esté esa cosa ahí. Que hubiera sido más retirada, pero está bien cerquita.
Además del mal olor, que se intensifica durante esta temporada de calor y llega a ser insoportable, la exposición de desechos al aire libre provoca la proliferación de fauna nociva y, siendo un serio foco de infección, la presencia constante de enfermedades que atacan principalmente a los sistemas respiratorio y digestivo, como lo comparte una de las vecinas.
Aquí casi no hay día que no uno de mis hijos o yo, hasta mi esposo, estamos enfermos ya de una cosa, ya de otra. También, y es lo que yo pienso, que sí tiene que ver mucho eso, porque antes no nos pasaba eso, hasta ahora de esto. Bueno, a lo mejor yo le quiero echar la culpa, pero es que no, sí nos pasa mucho ya. Es que hay mucha mosca, mucha, mucha. No podemos dejar nada así un ratito, como antes que le dejaba un ratito los trastes por hacer otra cosa. No, ahorita es lo primero porque se llena de moscas.
De acuerdo con el testimonio de vecinos instalados tan solo a unos metros de la fosa, este es un problema sanitario que persiste desde hace un par de años. Y aunque se han percatado de mediciones y revisiones a cargo de personal del ayuntamiento en diversas ocasiones, nunca han sido informados sobre alguna obra proyectada para darle solución. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y sobre otras problemáticas, continúa el desabasto de agua en amplias zonas del municipio. La combinación entre la temporada de estiaje y las descomposturas en equipos de bombeo que se han presentado en los últimos días han puesto el abastecimiento de agua potable en el municipio en crisis.
Colonias como La Orilla del Agua, La Laguna, Las Laderas, Potrero de Fray Ramón, Cuesta Blanca, Lomas del Valle, Paseos de la Montaña, Colinas del Valle, Colinas de San Javier, Alcaldes, Chirlitos, La Campana, Nueva Santa María, Indeco y Bugambilias no han contado con servicio corriente de agua potable en los últimos días. Vecinos de la zona de La Orilla del Agua y El Bajío comentan la situación que están viviendo.
En la mañana, lo lleva 20 a 15 minutos de 6 a 6 y media.
No más, y es un chorritito así.
Pero no, a veces llenamos nomás dos botes, pero que con dos botecitos vamos a tener para todo el...
Hace como una semana no tenemos agua así. Nos llega en la madrugada, poquita, y pues tiene que andarnos levantando para agarrar agua. Como a las 7 ya no hay agua. Hoy llegó como a las 5, pero todavía hay poquita. Y la única que podemos ir agarrando, ir lavando poco de a poquito, porque no se puede de a mucho. Y están agarrando pues en lo poquito que tenemos, porque no.
Esto, según explica Luis Limón Reina, director de recursos hidráulicos del municipio, se debe en buena medida que por esta temporada una gran cantidad de pozos se mantienen encendidos las 24 horas del día, tanto para la producción agropecuaria como para el abastecimiento de agua potable, situación que se ha venido agravando con las descomposturas de algunos equipos de bombeo. Escuchamos al director.
Tuvimos otro problema en el pozo de La Laguna. Ahí el problema es un poquito más tardado porque ya es un problema interno en el pozo, en el ADM. Ya se le hicieron algunos trabajos con el fin de recuperar el pozo, que ya la bomba no baja. Entonces, pues ya se le hizo algunas maniobras, trabajos, pero no tenemos la certeza de que esto funcione. Ya eso lo vamos a determinar dentro de mañana, dependiendo de lo que nos arroje pues el resultado de una videograbación. Pues se va a tomar la decisión si se les continúa o ya dejarlo ahí. La otra alternativa que tenemos para ese pozo pues es el nuevo que se acaba de perforar ahí cerca de la telesecundaria.
Por el momento, indica Limón Reina, se ha estado paliando el desabasto mediante el uso de otros pozos en lo que se restablece el servicio corriente, así como a través de 6 pipas repartidoras, 3 en la zona de La Laguna y otras 3 para el área de Indeco y Bugambilias. Escuchamos a Luis Limón Reina.
Mira, en esta zona de La Laguna, la orilla del agua, el Bajío, lo estamos tratando de dar solución de dos formas, apoyando en la noche, mandando la poca agua del lindero hacia el depósito de La Laguna. Se llena el depósito y en la mañana se abre, eso nos dura 2 horas en que se va así. No se beneficia a toda la gente, sobre todo la que está en la parte alta, es la que batalla más ahí de La Laguna, pero en la parte baja pues les llega algo, ¿no? Esa es una, y la otra pues traemos ahí 3 pipas de ya ordinariamente, ¿no? Mientras no resolvamos ya la situación del arreglo que se tenga que hacer ahí. Y además en otras zonas, en Indeco, Bugamilias, toda esa zona, igual traemos ahí también 3 pipas y más, bueno, de otros puntos que nos llaman para llevar las pipas, ¿no?
Sin embargo, residentes de La Laguna manifiestan que el servicio de pipas de agua no ha alcanzado todas las zonas afectadas. En parte, asumen porque las pipas son pocas y la población ya es muy extensa. Además, expresan, no han tenido noticia de cómo o cuándo se restablecería el servicio de manera corriente. Escuchamos a los vecinos en la parte alta de la orilla del agua.
Ninguna. Decían que a media semana, de la semana pasada ya, decían que de lunes a martes.
Pasó la semana y nada. Y decían que a lo mejor este lunes.
Hora o mañana.
De ayer a ahora.
Y nada.
Y nada. Nomás sigue llegando. Hay días que llega y días que no llega nada. No crea que diario. Hay días que llega y días como. ¿El sábado?
Nada.
Nos levantamos a las 6.
A veces agarrábamos poquita para algo, ¿verdad? Para hacer la comida, pero no.
Al parecer, la normalización del servicio sigue dependiendo de los resultados que se consigan en los trabajos que actualmente se realizan, y por el momento, el abastecimiento se seguirá solventando mediante la distribución a través de pipas de agua. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y bueno, aquí una primera parte de la información que hemos preparado para ustedes esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros, nos den sus opiniones y sus comentarios acerca pues de esta información. Nuestros teléfonos en cabina, los cuales están disponibles para ustedes, son el 403-1413 o bien el 01800-701-2119. Esperamos que se comuniquen con nosotros. Y es momento de hacer nuestro primer corte de estación. Volvemos. Esto es Señal Informativa.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Y estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en sintonía. Tenemos más información. Servicio irregular y en condiciones deplorables. Vecinos de Granadillas denuncian graves deficiencias en el transporte público. Un problema generalizado en la cabecera municipal de Lagos de Moreno es sin duda el deficiente transporte público. No existe una ruta que cuente con unidades en condiciones óptimas. Los recorridos establecidos pocas veces se siguen al pie de la letra. Los choferes no están capacitados y los intervalos del servicio son irregulares. Los camiones que habitualmente transitan entre Granadillas y San Miguel no son la excepción. De acuerdo a declaraciones dadas por varios vecinos de la primera colonia, es decir, de Granadillas, las unidades que prestan el servicio en el lugar son muy viejas, se descomponen con facilidad, el servicio suele demorar hasta una hora y los choferes son irrespetuosos con los usuarios. Aquí las voces de algunos vecinos.
Aquí lo peor servicio que puede haber es el transporte urbano. Es lo peor. Que entren de repente muy seguido, de repente muy tardado, de repente no esperan a los señores de más edad. Parece que llevan animales.
Lo del servicio de transporte también, ese está malo también. Pues que ya está uno esperando, por decir, media hora y no llegan los camiones y andan en muy malas condiciones.
Las unidades del transporte público están bastante deterioradas. Esta es una situación que a simple vista puede apreciarse. Además, el hecho de que continuamente tengan que ser reparadas en un taller mecánico de la colonia en cuestión es una evidencia fehaciente de que los camiones muy probablemente ya han cumplido con su vida útil.
No, puras carcachas. Pero sí, son unas carcachas que ves que estamos esperando durar más de media hora, una hora, pues. Y nomás no llegan. En cuanto llegan, los meten, ya viene descompuesto. Así es que esperar otra hora hasta que llega el otro. Pero sí está pésimo aquí. No, es una cosa que no sirve para nada.
Los vecinos ya han intentado mejorar el transporte público en varias ocasiones. Han hecho juntas y se han dirigido a las autoridades tanto municipales como estatales, es decir, a Tránsito Municipal y a la Secretaría de Movilidad Jalisco, pero estos esfuerzos no han surtido efecto. Dicen que la concesionaria no permite que entre otra ruta de mejor calidad, pero tampoco se esfuerza por mejorar el pésimo servicio que ofrece. Todo responde a los intereses particulares de unos cuantos, con lo cual toda la colonia se ve afectada.
Pues el hecho mucho movimiento a querer cambiar de ruta, no se ha podido.
Pues de hecho varias veces ya se han hecho juntas y todo, entonces estas personas, estos encargados, no se quede ahí, no dejan hacer, pero sí se batalla mucho lo que es en ese transporte. Falta quien nos escuche y quien nos haga caso, en verdad.
Los más afectados, según los vecinos de Granadillas, son los estudiantes y las personas de edad avanzada, pues los primeros muchas veces llegan tarde a sus escuelas por culpa de la irregularidad del transporte o no pueden regresar a sus casas debido a que el camión deja de pasar a horas tempranas. En el caso de las personas de la tercera edad, los choferes no suelen esperar a que se suban a las unidades o tomen asiento debido a los tiempos que se supone deben cumplir respecto al recorrido. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y en otros temas, proliferación de zancudo en varios puntos del municipio. Habitantes señalan afectaciones ocasionadas por estos insectos, sobre todo en niños y adultos mayores.
Desde hace ya varias semanas, este espacio informativo ha recibido un gran número de reportes de vecinos de varias colonias del municipio, sobre todo de colonias aledañas al río Lagos, con respecto a la proliferación en exceso de zancudos, que afecta a grandes y pequeños por igual, motivo por el que piden a las autoridades tomen cartas en el asunto, ya sea fumigando, nebulizando o bien limpiando el río y espacios que sirven como criaderos para estos insectos. Escuchamos el testimonio de dos ciudadanas.
Ahora sí, de veras, estamos de zancudos hasta la fregada. El calor y los zancudos, no, se la pasa uno en vela.
Ay, muchísimos y muy bravos. Yo no me he enterado de que, más ni del río que lo hayan fumigado, no me he enterado. Que el ayuntamiento sabe que se tiene que enfocar cuando ya está empezando la temporada de esas temperaturas de calor. Es la fumigación de lo del río, que es más, ahí donde se generan también los zancudos, más que nada. Y pues vamos, parece que esta temporada no han hecho nada, ni fumigación ni nada. Y ya no estamos, que no nos aguantamos los zancudos, las moscas. Eso que ahorita el ayuntamiento no está haciendo nada al respecto. Yo no he visto, ni en el periódico he visto que salga, que hayan fumigado.
Asimismo, Pedro Graciliano García, epidemiólogo jurisdiccional de la región sanitaria 02 Altos Norte, menciona que los brotes de zancudos son más propicios de aparecer en zonas húmedas como charcos, agua estancada y helecho o ribera del río, que vale aclarar, en el caso de Lagos de Moreno cruza por el centro del municipio, motivo por el que asegura surgirán nuevos brotes en esta temporada de lluvias.
Pero en cuanto empiece a llover, se nos van a incrementar. De ahí nosotros, Secretaría de Salud, se está pidiendo a la dirección de área de Lagos de Moreno, en este caso en el Delgadillo Araujo, al director de Lagos de Moreno, le estamos pidiendo que trabaje conjuntamente con el ayuntamiento y conformen su plan de lucha contra el dengue, porque estamos todavía en tiempo, aunque ya nos ganó, obviamente, porque ya en este mes de junio empiezan ya las lluvias. Esto hace que nos lleguen algunas lluviecitas y va a hacer que se incremente. Entonces, de ahí, pues, que el ayuntamiento tiene que hacer un plan de intensificación en la limpieza del río para poder disminuir la incidencia de la producción del zancudo.
Carciliano García añade que aunque en días pasados por medio de la Secretaría de Salud se le hizo llegar a las autoridades municipales una recomendación para que lleve a cabo una campaña de descarcharización y limpieza, esta no ha sido programada, situación que considera alarmante por el alto riesgo que esto representa, ya que de no realizarse se pueden presentar otro tipo de enfermedades como el dengue y el chikungunya.
Lo que es la parte ambiental, y esa pues no la podemos modificar, ¿no? Sin embargo, hay cosas que sí las podemos modificar. Si tenemos un incremento es porque todos nos da por tener lo que le llamamos utensilios que retienen agua, y eso hace que prolifere el zancudo, ¿sí? En los patios, llantas, y eso en los patios, en los ríos se hicieron charcos, se hicieron esa parte, y eso hace que prolifere el zancudo. Entonces tenemos un incremento en el número de zancudos que nos están molestando, porque es una molestia sanitaria.
Por otra parte, el epidemiólogo señala que aunque hasta el día de hoy no se han presentado casos de dengue o chikungunya en el municipio, esto no debe influir para bajar la guardia. Al contrario, se debe prevenir mediante la limpieza de las zonas más vulnerables, pues solo así se evitarán nuevos brotes y la proliferación del zancudo. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Señal Universitaria.
Teatro para niños en la Universidad Internacional de Verano, una adaptación para niños del clásico de William Shakespeare, Romeo y Julieta, a cargo de A la Deriva Teatro, acompañará las actividades de la segunda jornada de actualización en psicología el próximo viernes en el Teatro José Rosas Moreno.
Entre las últimas actividades contempladas en la programación cultural de la 15ª edición de la Universidad Internacional de Verano del CULAGOS, la compañía tapatía A la Deriva Teatro presentará en Lagos de Moreno su adaptación para público infantil del clásico de William Shakespeare, Romeo y Julieta. Se trata de una pieza dirigida por Fausto Ramírez que recrea la tragedia original, pero que mediante la técnica kitsch vuelve el contenido digerible para los más pequeños y abordando temas que, como lo comparte Katy Jiménez, productora de esta puesta en escena, deben dejar de ser tabú.
Y es una manera también de acercar a los niños, hablarles como tanto del amor como de la muerte, ¿no? Para nosotros a veces es difícil porque los papás dicen, no, ¿cómo vamos a hablar, cómo van a hablar con los niños del suicidio? Pero es un tema que se trata, digamos, con mucho cuidado, pero también pues es un tema tabú que no debería ser tabú. O sea, que los niños a lo mejor lo viven, lo ven, o han sabido algo, y no pasa nada si se habla de una manera cuidada, digamos. Y claro que es para niños, porque se puede hablar con los niños de cualquier temática si sabes cómo tratarlo, y eso es lo que a nosotros nos dedicamos en A la Deriva.
Comparte además uno de los objetivos de esta, como de todas las puestas en escena a cargo de la compañía, es propiciar un espacio de convivencia entre niños y padres de familia, de acercar a los primeros al arte y a la cultura mediante obras que transmitan un mensaje positivo y con diálogos tipo tertulias entre el elenco y el público posteriores a cada presentación. Romeo y Julieta para niños contó ya con una temporada en la zona metropolitana de Guadalajara y ahora recorre varios municipios al interior del estado de Jalisco. A Lagos de Moreno llega para acompañar la programación de la segunda jornada de actualización en psicología de la UIP 2018, el próximo viernes 15 de junio a las 11 de la mañana en el Teatro José Rosas Moreno. Katy Jiménez extiende la invitación.
Pues estaremos en el Teatro Rosas Moreno, un teatro muy, muy hermoso de ahí de Lagos, el día viernes a las 11 de la mañana. La entrada es gratuita y pues los invitamos con mucho gusto a disfrutar con su familia de esta puesta en escena y también a pues a cuestionarse. También los niños empiezan a cuestionarse sobre esa temática, sobre lo que vieron, y es un momento para nosotros muy importante de acercar el teatro a los niños, este tipo de historia.
A la Deriva es una compañía originaria de Guadalajara dedicada a la producción de teatro contemporáneo dirigido a bebés, niños y adolescentes. Encabezada por los directores Fausto Ramírez y Susana Romo, es ya una referencia nacional en el teatro para públicos jóvenes y una de las agrupaciones más constantes instaladas en Jalisco. Otra de sus adaptaciones de clásicos es la de la obra de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días, dirigida a adolescentes y que se ha presentado en distintos puntos del país. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Financiera.
Hoy el dólar amanece en 20 pesos con 69 centavos a la compra y en 20 pesos con 70 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 02 centavos a la compra y hasta los 21 pesos con 25 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en 64 dólares con 21 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y escucharemos ahora la información sobre el clima. Nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Vemos una nueva onda tropical que afectará a finales de la tarde, ocasionando lluvias a los estados del sureste. Aire húmedo tropical procedente de ambos litorales seguirá ocasionando lluvias en la mayor parte del país. Una nueva zona de inestabilidad al sur de Chiapas ocasiona lluvias en los estados del sur, se estará vigilando. Y el huracán Bot ahora ya es categoría 1, se localizó a 435 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California. Lleva vientos máximos cerca de su centro de 120 kilómetros por hora, se está moviendo al nor-noroeste frente a las costas de Occidente y su trayectoria continuará paralela a las costas mexicanas. Se espera que en las próximas horas continúe perdiendo intensidad. Su trayectoria que lleva impactaría a Baja California el jueves en la noche o el viernes como tormenta tropical. Por el momento, este fenómeno trae bastante lluvia a la zona costera de Occidente, la península de Baja California. Además, podría ocasionar deslizamientos de tierra e inundaciones que pongan en peligro la vida. Asimismo, marejadas con olas altas en las zonas más afectadas podrían ser las costas de Occidente y el noroeste del país. Al paso de este fenómeno, continuará propiciándose la entrada de humedad al territorio mexicano, ocasionando lluvias, seguirá vigilándose. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece nublado con lluvia ligera. En la mañana, con nubes. En la tarde, con nubes. El viento dominante soplará variable con rachas ocasionales en la tarde. La probabilidad de lluvia durante el día y algún chubasco hacia la tarde continuará hacia la noche con alguna lluvia ligera. El tiempo estará templado durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 23 grados, temperatura mínima 16 grados. El sol sale a las 7:04 y se pone a las 20:29. Esto es lo que tengo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Y agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por esta información. También damos lectura a algunas llamadas, mensajes por parte de nuestros radioescuchas y las personas que nos siguen a través de Facebook. Muchísimas gracias. Nos dice Coquito Martí Quirós en Facebook que en la laguna mandan pipas, pero le dan a la gente que ellos quieren. Una tal Mari que trabaja en presidencia solo le da a quien ella trae en su lista. En la escuela solo les dejó apenas un cuarto del aljibe. Y también nos dice Lucy Lavenant, que les tengan paciencia a las personas mayores. Esto pues respecto a esta nota acerca de las deficiencias en cuanto al transporte público en Granadillas. Muchísimas gracias por sus comentarios. Recuerden que también pueden llamarnos a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o 01800-701-2119. Nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentran como @SILagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Hacemos otra pausa más y regresamos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Y bueno, ya regresamos, estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Ya nos acompaña aquí en cabina el doctor Ángel Cristian Luna Alfaro. Él es docente de la licenciatura en Humanidades, recién incorporado a nuestra casa de estudios, a nuestro querido Culagos, y nos viene a invitar al curso llamado Masculinidades y Violencia desde la Visión Antropológica, que se estará impartiendo en el marco de esta 15ª Universidad Internacional de Verano. Doctor, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros.
Buen día, estoy muy contento por la invitación. Es la segunda ocasión en la semana. Estoy en mis minutos de fama. entonces es un placer estar en este espacio y precisamente hace unos segundos comentaba que el día de hoy estoy cumpliendo un mes de estar en esta tierra ya de manera formal, aunque la había visitado en un par de ocasiones previamente. Y bueno, pues aquí estoy muy contento para hablar de esta experiencia educativa que será el día de mañana, jueves y viernes. Estaremos compartiendo en el aula Cirilo
Medina Gutiérrez,
¿no? Que con la disculpa de no saberme todavía de memoria los espacios, ¿no? Y bueno, estaremos de 10 de la mañana a 2 de la tarde reflexionando las formas en que hemos construido nuestra masculinidad, los hombres, pero esto no significa entonces que sea restrictivo nada más para nosotros. Creo que, y mi experiencia a nivel nacional e internacional, es darme cuenta que también asisten muchas mujeres que quieren entender esa parte porque ustedes conviven con nosotros. Entonces, en el caso, de algunas, ¿no?, que tienen relaciones heterosexuales, pues tienen parejas, tienen padres, tienen hermanos y demás, y entonces es de un interés particular observar que también muchas de ustedes se interesan, ¿no?, y quieren también hacer trabajo de intervención con hombres, entendernos más, y eso ha sido muy enriquecedor, ¿no?
Doctor, ¿cuál es la dinámica que seguirá usted en este curso?
Bueno, como es un curso introductorio y sé que también no son los temas acostumbrados, digamos, en los entornos académicos, vamos a tratar de fusionar el trabajo a la manera de tallerear, ¿no? De estar haciendo varias actividades físicas, de ejercicios y juegos, y mezclarlo con aspectos teóricos y conceptuales, ¿no? Con la finalidad de que recordemos esa parte importante de la humanidad que implica el ejercicio de sentimientos, con este objetivo firme de que los hombres podamos irnos apropiando de eso que se va cortando desde la misma infancia, ¿no? El disciplinarnos para no llorar, por ejemplo, para no ejercer amor o para no tener cariño, aún y comenzando con la misma familia, ¿no? Y que cuando llegan a los cursos o a los talleres, pues la mayor parte de hombres comenzamos a presumir que somos serios, ¿no? Que así es nuestro carácter, que así nacimos, ¿no? Que eso de jugar es para mujeres o eso de ejercer sentimientos es para ustedes, ¿no? Cuando en realidad nos los han prohibido y lo hemos ido olvidando. Ojalá en este proceso podamos recordar ese aspecto o tenerlo por primera ocasión, y además también mezclar esta experiencia con aspectos también teóricos y conceptuales. Pero el juego nos puede permitir comenzar a tener una sensibilización de un mejor aprendizaje, que creo que también es algo que hace mucha falta en los entornos educativos,
¿no? Claro. ¿Se necesita llevar algún material, algún implemento por ahí, doctor?
Solo disposición y que vayan lo más cómodos y cómodas posibles, ¿no? Tenis, descalzos, playera, etcétera, ¿no? Yo sí soy una persona que le apuesta a a poder aprender en los entornos humanistas, ¿no? Nosotros creo que como docentes debemos de tener muy claro que nuestra labor es auxiliar a quien pretende aprender, ¿sí? No estamos para reprobar, ni tampoco para ejercer temor, ¿no? Eso es algo que debemos de reconfigurar en nuestras identidades y es parte, desgraciadamente, del machismo y de este constructo de una masculinidad tóxica, nociva, ¿no? Entonces, por ahí hay muchos docentes que presumen, ¿no?, la necesidad de ejercer temor, ¿no? Cuando llegan a tu curso, ¿no? A ver cuántos pasan, a ver. Y entonces hacen alarde de que conmigo todo mundo reprueba o nadie se merece una calificación aprobatoria, ¿no? Y eso es parte, digamos, de los traumas y conflictos que vamos aprendiendo, pues, desde nuestra infancia, ¿no? En realidad, mucha gente enseña como aprendió de su papá y de su mamá, o de la misma ausencia de eso. Entonces, bueno, pues, esa es parte de una nueva pedagogía basada también en el ejercicio de la paz, y del amor, de la reconciliación, ¿no? Que difícilmente, bueno, que apenas estamos aprendiendo en el ámbito de los nuevos modelos pedagógicos.
Uh-huh. Doctor, ¿hay un cupo limitado para niños, para adolescentes, adultos?
Es deseable que asista gente, digamos, pues de unos 15 años para arriba, porque vamos a abordar algunos temas más perfilados en ese sentido, digamos, con también incluso los juegos sí requieren de ciertos contactos corporales que a veces una persona menor de edad podría tener algunos conflictos, pero nunca es un problema el hecho de que asista un niño o una niña, ¿no? Al contrario, creo que también nos ayuda, ¿no? En realidad, la idea primordial que yo persigo es que asista la gente que quiere estar y que no vayan luego por obligación o por una circunstancia así de morbo.
Claro.
Aunque si es así, de todas maneras va a ser una buena oportunidad de conocernos. Sobre el límite, aunque hay una propuesta de más o menos 15 personas a nivel teórico, si llegan 1,000, pues todavía va a estar bien bueno, porque vamos a poder tener más contacto corporal y hacer más humanidad.
Uh-huh. Doctor, pues ya para finalizar, no sé si quisiera pues hacer esta invitación a nuestro auditorio para que, pues, si gustan, acudan a este curso.
Sí, en realidad, pues reiterar, ¿no?, que la importancia de cuestionarnos dos aspectos muy importantes en la conformación de lo que implica la masculinidad, ¿no?, que es nuestras violencias y el ejercicio del poder, los privilegios que tenemos los hombres y cómo comenzar a erradicarlos pensándonos, ¿no? Esa sería la cuestión esencial. No convocamos especialistas, no estamos convocando personas iniciadas ya en el tema. Al contrario, si con esta entrevista a la gente le está surgiendo la duda, ¿no?, ¿y qué será o para qué?, pues entonces así están mañana, ¿no? Lo peor que les puede pasar es que aprendan y se diviertan.
Claro, pues él es el doctor Ángel Cristian Luna Alfaro, docente de la licenciatura en Humanidades, quien nos viene a invitar a este curso a partir de mañana jueves, Masculinidades y Violencia desde la Visión Antropológica. Si gustan, pues también buscar la información del programa de la Universidad Internacional de Verano. Recuerden que pueden hacerlo en las páginas oficiales del Centro Universitario de los Lagos. Y pues también bienvenido, doctor, a nuestra casa de estudios también.
Muchas gracias, les mando un besote y un abrazo que mañana se pueden cobrar con mucho gusto ahí a las 10 de la mañana.
Muy bien, gracias. Y vamos ahora con otro corte de estación. Esto es Señal Informativa. Volvemos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Regresamos y ya nos acompaña a través de la línea telefónica en esta sección de opinión y análisis la doctora Patricia Galeana, a quien escucharemos a continuación. Doctora, muy buenos días, adelante.
Buenos días, Gaby, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues el día de ayer, a las 6 de la tarde en el Castillo de Chapultepec, la Cámara de Diputados, encabezada por su actual presidente de la mesa directiva, organizaron una ceremonia para pues presentar todo lo que había hecho la Cámara de Diputados en el marco del centenario de la Constitución. Y pues a mí me gustaría mencionar, como me tocó tener la Secretaría Técnica de esta conmemoración, que fue una conmemoración fundamentalmente que nos legó una gran obra editorial. Quiero recordarles a nuestros radioescuchas que desde el 5 de febrero del 2013 hubo un acuerdo, pues acuerdo muy que se dan pocas veces entre los tres poderes, firmaron este acuerdo para hacer todas las actividades conmemorativas del centenario de la Constitución que nos rige, siguiendo tres ejes. Uno, conmemorar, recordar pues a quienes hicieron esta Constitución, que fue la Constitución más avanzada de su tiempo, al establecer por primera vez en una Carta Magna los derechos sociales de los trabajadores del campo y de la ciudad. Y también el segundo eje fue el difundir el contenido de la Constitución, y un tercer eje, el reflexionar sobre los mecanismos de su cumplimiento. Aquí yo quiero señalar que, bueno, con este motivo hubo toda serie de actividades académicas, culturales, en los diferentes estados de la República, organizados unos por los congresos de los estados, por los gobiernos estatales y también por el Poder Judicial. O sea, los tres poderes se pusieron a hacer una serie de actividades. Y en este sentido, pues desde luego siempre surgió también la crítica, el debate, hablando de cómo pues había esta Constitución pues tenido tantas reformas. En efecto, hasta ahorita lleva 701 reformas, y que si ya no era la Constitución original, incluso pues no faltó a quien planteara la necesidad de hacer una nueva Constitución. Entonces, en ese sentido, para mí que pues fue muy honroso poder estar viendo todas estas actividades, coordinando muchas de ellas y pues reflexionando con la ciudadanía sobre estos temas, lo que podemos concluir es que pues la Constitución, en efecto, ha tenido muchas reformas, porque evidentemente en 100 años ha habido muchos cambios, y creo que esto es importante establecerlo, porque siempre se hace la comparación con la Constitución de Estados Unidos, que es una Constitución muy breve y que se dice que ha tenido pocas enmiendas. Bueno, ha tenido pocas enmiendas porque el sistema jurídico es distinto y ahí se resuelven por casos, pero si nosotros vemos los casos, o cualquier persona litigante en Estados Unidos tiene que ver una biblioteca entera de casos que van sentando jurisprudencia y con los cuales se va actuando. Entonces, la Constitución nuestra tenemos que entender que fue el resultado de una revolución, que había ciertamente abogados en ella preparados, pero que fue una Constitución en la cual se pusieron en el texto muchos aspectos que los mismos abogados querían que se dejaran para leyes que se llaman reglamentarias de los propios artículos o secundarias, pero que los revolucionarios insistieron en que se pusieran en el texto constitucional porque temían que de no estar en la Constitución no se llevaran a la práctica. Y esta idea creo que ha prevalecido porque pues muchas reformas han sido indispensables, y les voy a poner dos ejemplos. La reforma en el artículo 34 constitucional para que las mujeres fueran ciudadanas plenas y pudieran votar y ser votadas, que se da en 1953. México es uno de los 6 últimos países en reconocer la ciudadanía de sus mujeres, pues es una reforma fundamental. Otra reforma que se dio ya recientemente en el 2011 sobre los derechos humanos, su progresividad y el actuar pro persona, pues es un persona acusada de cualquier delito. Bueno, pues esto es un antes y un después también en materia de derechos humanos en nuestro país. Y así ha habido otras reformas indispensables, otras que son, pues, reformas, si ustedes quieren, de pactos políticos que se hacen entre las fuerzas de cada uno de los momentos de nuestra historia en estos 100 años. O sea que hay de todo. Pero evidentemente lo que sí tenemos que tener muy claro es la necesidad de que las normas que tenemos se cumplan si queremos vivir en paz, si queremos vivir en una democracia, que como escribió Jaime Torres Bodet, no es solamente ir a votar es fundamental, y lo vamos a hacer el próximo 1 de julio, pero la democracia es una forma de vida. Es una forma de vida en nuestra relación con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con toda nuestra comunidad, en la que se tiene que respetar los derechos de todas y de todos. Y esto es lo que tenemos que entender, que no puede ser que cuando se tiene esta idea de que, bueno, pues ha habido muchas reformas a la Constitución y entonces ya no la cumplo por eso, bueno, pues entonces estamos en el peor de los mundos, porque pues es una selva en la que prevalece el más fuerte y entonces sí, sálvese quien pueda. Así es que a mí me parece importante, con motivo de esta ceremonia que organiza la Cámara de Diputados, pues recordar la obra que se hizo en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Se hizo una biblioteca constitucional que ahorita tiene publicados 138 títulos. Tiene muchas, varias series. Una es sobre fuentes históricas, donde se reeditaron las obras de los propios constituyentes que explican el proceso de gestación de la Constitución, los debates, el proyecto de Carranza, las modificaciones que se hizo al proyecto de Carranza por los jacobinos encabezados por Francisco J. Mújica. Todo esto está en la serie Fuentes Históricas. Tenemos también Revolución y Constitución en cada entidad federativa, o sea, son 32 volúmenes, y también México en 1917 en 12 volúmenes, que da cuenta del entorno internacional, nacional, cómo estaba el país en todos aspectos político, económico, social, cultural y científico en 1917. Y después tenemos la serie Grandes Temas Constitucionales, donde se habla de la evolución del federalismo, del municipio libre, de los derechos laborales, la serie Nuestros Derechos, donde hay un volumen para cada comunidad, desde niñas y niños, mujeres, comunidad LGTBI, etcétera, y también biografías para niños. Todo esto, pues yo invito a la ciudadanía que se acerque a estos materiales, porque para ser una ciudadanía informada, que defienda nuestros derechos, sus derechos, que los viva, necesita también conocer las normas que nos hemos dado. Si no nos gustan las normas, pues entonces vemos la forma institucional de que estas se modifiquen, pero mientras están vigentes hay que cumplirlas.
Claro, doctora, sin duda conocer estas leyes, saber también acerca de todas estas reformas y sobre todo, como bien apunta usted, pues exigir a nuestras autoridades que se cumplan. Nosotros le agradecemos muchísimo su colaboración de esta mañana. Le mandamos también un gran abrazo, doctora. Gracias.
Muchas gracias. Que todos tengan una muy bonita semana.
Igualmente, doctora.
Hasta pronto.
Y antes de despedirnos, damos lectura a algunas llamadas por parte de nuestro auditorio. Laura Gómez nos dice que por la entrada de la Quinta Marta, que está en la entrada a la Trinidad, 30 metros adentro, el camino se sumió, iba normal por ahí y se hundió la llanta. Y dice que tuvieron que ayudar a sacarlo, ya que pusieron drenaje, pero no lo taparon bien. Solo le pusieron tierra y con el agua se aflojó y al pasar el camión se hundió. Ahora quedó un hoyo muy grande y pasa gente por ahí. Es el camino que va a la escuela, así que pasan por ahí los niños. Dice que no habló a obras públicas porque si lo hacen es en 15 días o más, si es que van, ojalá por medio de nosotros se arregle esto rápido por peligroso. Un saludo para todos ustedes, muchísimas gracias por su reporte. Laura Gómez. José Hernández nos hace un comentario respecto a la nota de los zancudos: mientras esté el PRI y las campañas no van a hacer nada para solucionarlo porque lo que quieren es llevarse más dinero. Lo mismo pasa con el problema de las palomas, conozco la zona y el drenaje fue muy mal hecho porque no tienen gente preparada. Y también Rogelio Chávez nos dice que los derechohabientes del Seguro Social son los patrones del seguro y resulta que ahora cierran las puertas del edificio y tienen a la gente afuera enfermos bajo los rayos del sol o en la lluvia. Anoche en el debate un candidato dijo que en caso de no tener el medicamento en el seguro se darán vales, pero esto es mentira, no lo pueden hacer, ni siquiera los dejan entrar a sentarse. Les agradecemos muchísimo que se comuniquen con nosotros, tenemos que despedirnos ya, pero recuerden escucharnos mañana en punto de las 9 de la mañana. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno, que tengan un muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.